Ha fallecido en una prisión cubana el prisionero político más longevo, Armando Sosa Fortuny, cumplía 43 años en la cárcel en la isla.
Denuncia organización UNWATCH que en Cuba en el mes de septiembre se han registrado o arrestado a 481 personas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba más sanciones contra el gobierno turco y sus militares por la ofensiva en Siria.
Confirma presidente Trump que las fuerzas de Estados Unidos eliminaron el reemplazo del líder del Estado Islámico.
El gobierno boliviano pide al opositor Carlos Mesa que se sume a una auditoría electoral de la OEA. Mesa dice que lo está pensando.
Solicita Juan Guaidó un tribunal de Nueva York anular el bono PDVSA 2020.
Haití enfrenta una grave crisis humanitaria por las protestas contra el gobierno de Jovenel Moïse.
México y Brasil aparecen en la lista de mayor impunidad en asesinatos de periodistas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana en esta emisión de este miércoles 30 de octubre. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción. Y como siempre en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Tal como se ha venido informando desde ayer, ha muerto en prisión, allí en Cuba, el preso político cubano más longevo, Armando Sosa Fortuny. Murió en el Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni. Y Tomás Cardoso tiene algunas reacciones.
Este lunes 28 de octubre murió en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey el preso político cubano Armando Sosa Fortuny, reportó desde Matanza Graciela Suárez.
Él tiene un primo en La Habana que no conocía yo y él de alguna forma averiguó mi teléfono y me llamó hace 5 días atrás que había habido noticias de que su cita estaba muy grave. Me dijo que era Víctor Fortuny, me dijo que es un primo y ahora él me llamó y me dijo que le confirmaron que él murió anoche a las 8 de la noche. Me dijo un capitán, pero no me dijo el nombre. Y que iban a mandar un carro a buscarlo a él para que él vaya para cremarlo. Esa es toda la noticia que tengo.
Por su parte, desde Camagüey, Jordan Marrero Huerta nos cuenta.
Anoche a las 9:30 de la noche me llama Carmen Velázquez, madre de Misael Cané Velázquez, quien me comunica de que en el recuento de la prisión en Presita, aquí ubicada en esta ciudad de Camagüey, el capitán le pidió un minuto de silencio a todos los prisioneros por el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny. Me acabo de enterar de que Víctor Fortuny lo llamaron del Departamento de la Seguridad del Estado para informarle que sí, efectivamente Armando Sosa Fortuny a las 9 de la noche del día 28 de octubre había acabado de fallecer. La razón de la muerte es un secreto de Estado. Armando Sosa Fortuny padecía de diabetes, hipertensión. Hace 2 años sufrió de una isquemia cerebral y de ahí para acá fue para atrás. En este año mismo tuvo que ser 4 veces remitido hacia centros hospitalarios en Kilo 8, que fue a donde último estuvo y sufrió la caída y fue trasladado para Amalia Simón para ser intervenido quirúrgicamente en una operación de la cadera. Y bueno, esta es la situación que había con Armando Sosa.
Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, tiene cumplido 44 años en 2 condenas en cárceles cubanas. De la última, ya había cumplido 26 años de una condena de 30. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El escritor y expreso político Jorge Olivera Castillo manifestó a Radio Martí su sentir acerca del fallecimiento del preso político Armando Sosa Fortuny en el Hospital Amalia Simoni de la ciudad de Camagüey. Estas fueron sus palabras.
Lamentablemente hemos escuchado la noticia de la muerte de Sosa Fortuny, un preso político que estuvo mucho tiempo tras las rejas y lamentablemente no hubo una concesión ninguna por parte del gobierno cubano. Una persona ya anciana de casi 80 años y bueno, realmente es penoso que un preso en estas condiciones muera bajo custodia de los carceleros en Cuba. Él se merecía al menos una licencia extrapenal o atendiendo a otras dolencias, a todas las dolencias que padecía a su edad, debería estar libre. Lamentablemente, bueno, otro preso que muere tras las rejas y lamentamos mucho esa muerte.
Sosa Fortuny cumplió 25 años de una condena de 30 por acusaciones de entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado. El militante anticastrista se infiltró en Cuba como parte de un grupo armado del exilio el 15 de octubre de 1994, pero no hizo uso de las armas. Esta era su segunda sentencia, pues había cumplido parte de otra entre 1960 y 1978, tras la cual marchó al exilio.
Mientras,
entre ambas condenas pasó 43 años en cárceles castristas.
Entre tanto, continúa la preocupación internacional en relación con el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Precisamente las organizaciones están reclamando que no se sabe dónde está. Está en paradero desconocido, tal como ha venido denunciando su familia. Y la organización internacional UN Watch ha denunciado que en Cuba, que es un país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se ha arrestado de forma arbitraria a unas 481 personas en el mes de septiembre.
La ONG pregunta en su cuenta de Twitter si la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se expresará al respecto.
UN Watch es una organización internacional independiente creada en 1996 y tiene como propósito monitorear el desempeño de la ONU, incluido el tema de los derechos humanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:07. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer con apoyo bipartidista más sanciones contra el gobierno de Turquía y sus militares debido a la ofensiva que ejecutó en el noreste de Siria a principios de octubre, aunque se desconoce si el Senado finalmente dará luz verde a este castigo.
La medida fue aprobada tras una votación con el resultado 403-16, en la que 176 republicanos votaron a favor de ella.
En caso de ser aprobada por el Senado y posteriormente ratificada por el presidente Donald Trump, algo poco probable, la medida sancionaría a los funcionarios involucrados en la ofensiva turca y a los bancos involucrados en el sector de defensa de ese país hasta que Ankara termine sus operaciones militares en Siria.
Además, ordenaría a la Casa Blanca que impusiera sanciones adicionales a Turquía por la compra de sistemas de misiles S-400 fabricados en Rusia y prohibía la exportación de armas estadounidenses al ejército turco.
Ayer, por cierto, el presidente Trump confirmó que el portavoz del grupo terrorista Estado Islámico Abu Hassan al-Muhayyir murió en una operación militar de Estados Unidos en el noreste de Siria.
Trump escribió en su cuenta de Twitter que Abu Hassan era el favorito para reemplazar al también aniquilado líder yihadista Abu Bakr al-Baghdadi. Hassan estaba casado con la hija de al-Baghdadi y, según funcionarios estadounidenses, la operación en la que murió fue un ataque aéreo de Washington poco después del asalto al complejo donde se escondía el cabecilla del grupo Estado Islámico.
Y en Bolivia, el líder opositor Carlos Mesa, contendiente de Evo Morales en los comicios presidenciales, ha dicho que está listo para aceptar la auditoría electoral de la OEA y puso condiciones para aceptar el proceso. Pero habría que ver cuáles son las condiciones para que, en definitiva, Mesa se sume a esta auditoría. Y la agencia France Press nos tiene detalles.
El gobierno boliviano pidió el martes al opositor Carlos Mesa, rival de Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre, sumarse a una auditoría de la OEA al cuestionado cómputo electoral.
La mejor manera de aclarar dudas, las dudas que algunos tienen sobre el resultado del día 20 de octubre, es realizar una auditoría al cómputo oficial de votos que determine si el supuesto fraude existió o no.
Mesa y la oposición llevan adelante una serie de manifestaciones y huelgas en todo el país, alegando que hubo fraude en el conteo de votos. En respuesta al pedido del gobierno, el candidato indicó que solo aceptará una auditoría si Morales desconoce su victoria en primera vuelta.
La movilización del pueblo boliviano no se suspende, no se va a detener. El pueblo boliviano movilizado en defensa del voto y de la democracia sigue adelante hasta que consigamos nuestro objetivo.
Las protestas han desencadenado una escalada de violencia, con choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y esporádicos enfrentamientos entre simpatizantes del gobierno y opositores.
El equipo del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, presentó una demanda en un tribunal de Nueva York solicitando que el bono 2020 de la estatal PDVSA sea declarado nulo.
El título PDVSA 2020, que tiene como garantía las acciones de la refinería estadounidense Siegel Petroleum Corp., propiedad de PDVSA, entró en incumplimiento al no pagar 913 millones de dólares en capital e intereses después de la fecha límite.
La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos congeló hasta el 22 de enero del próximo año, o sea, del 2020, cualquier acción que intenten los tenedores de ese título contra Citgo. Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo de Venezuela, pero Maduro continúa controlando las operaciones diarias del gobierno y de PDVSA.
Y si hay protestas en Bolivia, en Chile, en Venezuela, las hay también en Haití. Haití, que enfrenta una grave crisis humanitaria ante las protestas de mes y medio contra el gobierno de Jovenel Moïse. Carmen María Rodríguez, allí en la ONU en Nueva York, está siguiendo esta situación.
Manifestantes en Haití han estado enfrascados en protestas durante las últimas 6 semanas y esto ha impactado en la entrega de ayuda humanitaria a miles de civiles haitianos que tienen necesidad de esa ayuda. A los manifestantes se les han unido líderes católicos en protesta del gobierno de Jovenel Moïse. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, se refirió a la necesidad de que los más necesitados en Haití tengan acceso a ayuda humanitaria.
Urges all parties to facilitate access to everyone affected by the crisis so that they can receive the assistance they need.
La comunidad humanitaria insta a las partes a que faciliten el acceso a todos los afectados por la crisis para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Haq dijo que no obstante el preocupante contexto de seguridad, la ONU y sus socios humanitarios entregaron un mes de suministro de petróleo, medicina, suministros médicos y tanques de oxígeno para al menos 17 hospitales que cubran las necesidades de 4.3 millones de personas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y dos países latinoamericanos, México y Brasil, aparecen en la lista de las 13 naciones que encabezan el Índice Global de Impunidad 2019, divulgado este martes por el Comité para la Protección de los Periodistas.
De acuerdo con el informe, México es el peor país para los periodistas este año, porque desde el 2008 empeoró su tasa de impunidad anual a manos de las bandas criminales contra la prensa.
Elizabeth Wichel, consultora sobre la impunidad del comité, dijo que la mayoría de los crímenes contra periodistas son cometidos en áreas de conflicto, donde es difícil capturar y enjuiciar a los culpables, y señaló como ejemplos a México, Etiopía y la India.
A las 5 y 13, el pronóstico del tiempo para Cuba, como siempre en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Magnífica condición del tiempo para Cuba. Esta mañana muy poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo, Guajira.
Bien amigos, ya está en el aire Alborada Guajira. Y decir que está en el aire Alborada Guajira, pues decir que tenemos aquí a Maite Rodríguez.
Buenos días, qué placer, qué gustazo amanecer así. Amanecer con ese café que nos va a hacer Joan y sobre todo con los oyentes de Radio Martí en Alborada Guajira. Hoy vamos a escuchar las voces de dos mujeres que me gustan mucho. Bueno, de varias mujeres, porque en realidad el primer tema que vamos a escuchar hoy en la voz de las hermanas Martí nos dice que Cuba es un paraíso. Así es.
Un lo bien, mis hermanos, un paraíso es mi Cuba. Óiganlo bien, mis hermanos, a mí me encantan, me privan tantos tesoros cubanos. A mí me encantan, me privan tantos tesoros cubanos.
Un paraíso es mi Cuba. Las hermanas Martín pusieron muchísimos temas que tenían que ver con, en el panorama musical, que tenían que ver con esa Cuba tan bonita que había antes del 1959. Son voces muy hermosas que nos recuerdan que efectivamente Cuba tiene lugares, tiene valores y tiene recursos que son incalculables y hermosos, ¿verdad? Bueno, los guajiros lo saben muy bien. Y muchos campesinos están todos los días haciendo un esfuerzo extraordinario para sacar adelante su siembra. Y algunos están incluso analizando que el programa que se prometió durante el ataque al cuartel Moncada, en aquel alegato histórico, la historia me resolverá, pues no se ha cumplido. Y así nos lo cuenta Daniel Perea desde Palma Soriano.
Ahora otra vez el campesino está resembrando. Cosechas aquí se han perdido, como la acabé de decir. Ahora que se está resembrando. Muchos maíces fueron, me decían los campesinos, yo estuve en una zona campesina precisamente, y me decía, mira, el maíz estaba de este tamaño tirando y tuvimos que arrancarlo, porque no estaba tirando y no estaba echando maíz. Y cuando veíamos todos los campos, sí, están húmedos ahora por la lluvia que cayó hace poco, pero todo se perdió. La yuca, el boniato, todo se echó a perder. Muchas plantas, incluso de cítrico, casi están desapareciendo por la situación de plagas y poca precipitación. Y entonces, el campesino no avanza así. Pero mira, una cosa interesante es que la mayoría de las hortalizas que llegan aquí a la zona oriental, en el caso de Palma Soriano, vienen de Elgin. Los campesinos traen de Elgin en camiones. Ahora bien, le digo, si uno de estos camiones es interceptado en la carretera, pueden ser decomisados, pueden ser multados. Un gran descontento con los usufructuarios, porque llevan muchos años trabajando en sus tierras y, sin embargo, la propiedad nunca va a ser de ellos. Y ellos lo analizan así. El documento de la historia más sorbeada era precisamente para eso, para que la tierra sea de quien la trabaja. Y sin embargo, tenemos en pleno socialismo un usufructuario trabajando la tierra más de 10 años y nunca será de ella, ni heredársela con orgullo a sus hijos, como decía Martín. ¿Qué le parece?
¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes, los oyentes, que saben muy bien lo que estamos hablando, verdad? Que tienen una tierra, que trabajan, que hacen producir con muchísimos esfuerzos, con pocos recursos, contra la corriente prácticamente, y que luego tengan la situación de no poder ni siquiera disponer de esas tierras verdaderamente con derechos propios, ¿no? Fue lo que prometió el programa de La Historia Me Resolverá, y que luego la vida demostró que no se iban a cumplir todas las cosas prometidas, sobre todo para el sector campesino, que vive todavía más aislado, que tiene muchísimos reclamos aún pendientes por cumplir. Vamos a dar un paseo hoy, una visita a varios lugares. Estamos en Palma Soriano con Daniel Perea. Vamos a movernos luego para la región del Cauto y también hasta Pinar del Río. Hemos ido de un extremo a otro del país y vamos a ir por varios cultivos. Vamos a ver, en realidad, la situación que tienen los cultivos, como pueden ser el arroz, el tabaco, el plátano en Cuba. Pero vamos a darle paso ahora a Roberto Rodríguez desde Río Cauto.
Bueno, para acá se cultiva mucho lo que es viandas, hortalizas y la zona del Cauto, que es siembra de arroz casi completamente. Y le decía que esta zona es eminentemente agrícola y fundamentalmente la zona del Cauto, que es la mayor llanura del país, que se dedica específicamente al arroz. La mayoría de sus tierras están sembradas de arroz, pero ese arroz no todo llega a su destino, porque el arroz que siempre está empecinado, nunca se cumplen bien los contratos de lo que es la logística que le deben entregar para lograr estabilizar su consumo, lo que es la fumigación, lo que es la semilla, lo que es el riego. Casi nunca esas cosas se cumplen en determinado tiempo, en el tiempo adecuado. Y entonces, a la hora de cosechar, muchas veces esos mismos campesinos no cuentan con un apoyo tecnológico para la recogida del arroz. Y entonces tienen que hacerlo manual, porque las combinadas que supuestamente ellos tenían contratadas para el corte, que lo tienen previsto con varios meses de antelación, ellos hacen la contratación de la combinada para el corte, y entonces en el momento del corte o no aparece la combinada o no aparece combustible para esa combinada. Combustible que le cobran al mismo campesino y al final de cuentas no lo tienen en el momento necesario, que es en el momento del corte. Entonces tienen que apelar a hacer el corte a mano, contratar otros campesinos que no estén en el corte en ese momento, y entonces realizar el corte es una tarea bastante fatigosa y pierden bastante, el alimento se pierde bastante porque no es lo mismo el corte con combinada que el corte a mano, se pierde mucho en el campo. Y el arroz tiene su momento de corte. Si no lo cortas en un momento determinado o lo pierdes en la inundación, porque el arroz es un cultivo que se hace encharcado, y entonces o pierdes el arroz en la inundación o la maduración del grano es demasiada, entonces ese arroz pierde calidad.
Cuba ha perdido masa ganadera, ha perdido tierras cultivables, ha perdido mano de obra calificada que se ha ido de Cuba o ha dejado de trabajar en la tierra, ha perdido valores porque los campesinos también se sienten desmoralizados muchas veces. Cuba era un paraíso con sus problemas, nada es perfecto. Había un país en ese momento, antes del 59, que necesitaba cambios, que estaba reclamando mejor justicia social, pero esa justicia tampoco ha llegado como se prometió, lo hemos dicho al inicio. Y sobre todo en el terreno de lo que es las tierras, la capacidad productiva, Cuba dejó de ser uno de los países más prósperos que se autoabastecía, que tenía capacidad para hacer frente a la población, que tenía al crecimiento demográfico y a la alimentación de esa población, para dar paso a una isla que está en este momento sofocada, que está acorralada por la falta de recursos y por esta situación del combustible que golpea duramente también a los campesinos, no solamente en la ciudad. Porque si bien en la ciudad hace falta, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo, desplazarse y tener combustible para poder moverse, en el campo afecta no solo la movilidad, sino la producción directa de lo que el campesino está cosechando para poder llevar hasta allí las producciones, para poder llevar hasta allí el tema de los fertilizantes, de las maquinarias. No hay maquinarias, no hay elementos que puedan decir los campesinos, estamos disponiendo de recursos básicos, tan básicos como semillas, tan básicos como combustible o tan básicos como ropa de trabajo o cualquier otro implemento. Esto es lo que vive Cuba hoy en la región del Cauto, lo hemos escuchado en Palma Soriano con el tema del arroz en el Cauto. Y vamos a escuchar ahora una serie de entrevistas que van a ir en las voces de Emiliano González de la empresa Echenique en Granma, que nos habla del arroz, de Ibar González desde Quemado de Güines en Villa Clara, que está relacionado con el cultivo del plátano en Cuba, y también con Rolando Pupo Carralero, un campesino que atiende en San Juan y Martínez el tema de las producciones tabacaleras. Adelante.
Para la transportación y para el uso de la cosechadora, sí es imprescindible el uso del combustible. Uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% del plátano. Por ejemplo, hay plátano que tiene son 3 hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijol acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra frijol acá.
Tabaco que se puede naturalmente secar en un mes se hace en solo 12 o 24 horas. Imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riesgo que se pierda, porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Se está utilizando la yunta de buey porque no hay una gota de petróleo para rotular la tierra con tractores y maquinaria pesada.
Hemos vuelto incluso a la yunta de buey, que no tenemos nada contra la reacción animal cuando el animal es cuidado, cuando el animal tiene alimentación, tiene medicinas para poder curarse, pero y además cuando el animal se usa de manera racional, no sobreexplotado en el campo. Y en este momento muchos campesinos tienen como único recurso la yunta de buey. Bueno, en este momento y hace mucho tiempo, solo que ahora se ve más agravado porque no hay otras alternativas. Escuchábamos a Emiliano González, a Ibar González y a Rolando Pupo en entrevistas realizadas para Radio Martí por Tomás Cardoso, y él nos contaba también que la situación que tienen los campesinos en general de las provincias que estamos hablando, Granma, Quemado de Güines y San Juan y Martínez en Pinar del Río, es la misma que tienen en todo el país en diferentes cultivos, sean los que sean que estemos hablando. La realidad es esa. El cultivo puede ser cualquiera, el plátano, con el tema de la cicatoca y las enfermedades que tiene el plátano y la falta de fumigación, el arroz con la falta de fumigación, el tabaco con la falta de maquinarias para el secado, no importa. El problema es que no hay una planificación real en base a lo que la vida, ¿no?, a lo que el campesino cree que es necesario para él. Y esto no va a cambiar aparentemente porque las políticas que el Estado ha puesto sobre la mesa son cada día más rígidas, cada día más difíciles de cumplir, ¿no? Los créditos que le dan, la falta de pago en su momento. Hemos hablado muchas veces de las deudas de los campesinos, de la falta de insumos. Y esto creo que con la falta de combustible viene de todo a sumarse, ¿no? Un poco más a esta debacle. Es la realidad de Cuba. Ya no es un primor, ya no es un paraíso. Ya las voces de las hermanas Martí o las de Celia tendrían que cantar. Cuba quizás en este momento ya no es una fiesta, es un lugar bien difícil para poder sacar adelante cualquier proyecto. Pero escuchamos a Celia que nos recordaba que Cuba, señores, era un primor. Buenos días a Cuba.
Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué bella es. Quien no ha visto paisajes de Cuba no sabe el tesoro que pierde de ver. Cuba, qué linda es Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
En Ginebra y en otros lugares están exigiendo que el régimen de La Habana aclare la suerte y paradero del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Entre tanto, en La Habana, el régimen reconoce que el arribo de turistas a la isla está en caída libre. Y residentes de un edificio allí en la misma Habana llevan 9 meses expuestos a la contaminación con aguas albañales. Les tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU ha demandado del régimen cubano aclarar de inmediato el paradero del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, detenido el 1 de octubre y del que no se sabe su estado o paradero.
El secretario general del organismo hizo una petición de acción urgente al gobierno cubano a través de la representación permanente de La Habana ante la oficina de la ONU en Ginebra sobre el caso de Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco.
Esos son los nombres de otros 2 integrantes del UNPACU que fueron detenidos junto con Ferrer. Naciones Unidas pide además informar a los familiares, allegados y representantes, así como al Comité sobre Desapariciones Forzadas, de las medidas tomadas para proteger la vida de Ferrer y garantizar que esté bajo protección de la ley.
El comité requirió asimismo que La Habana informe sobre las gestiones y medidas adoptadas a más tardar el 12 de noviembre próximo.
La resolución de Naciones Unidas se produce en respuesta a la denuncia presentada la semana pasada por el grupo Cuban Prisoner Defenders ante el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU por las detenciones de estos 4 activistas.
Por otra parte, cifras del propio gobierno cubano indican una baja en el turismo extranjero que hace prácticamente imposible cumplir los planes que se habían trazado. Amado Gil conversó con un cuentapropista que se vio obligado a entregar su licencia por ese motivo.
La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONEI, actualizó sus cifras de la entrada de turistas a la isla hasta el mes de septiembre. Contrario a lo que se esperaba, la caída en el sector es significativa, sobre todo en el turismo proveniente de la Unión Europea.
Por ejemplo, mi mamá tiene una casa de renta de 9 habitaciones. Y mi mamá lleva 3 meses que no ha rentado un turista. Yo tuve que entregar mi licencia porque estaba pagando $700 al mes. Tuve que entregarla.
Así de grave está la situación con el turismo en Cuba, nos dijo Yacer Yera, un chofer de alquiler dedicado al turismo extranjero que, como dijo, ya entregó la licencia y su madre no encuentra a quien alquilarle sus habitaciones.
Este año no ha habido temporada alta ni baja, todo ha sido baja total.
Según la ONEI, entre enero y septiembre de este año, en comparación con el 2018, ha bajado el turismo proveniente de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, México y Estados Unidos. Lo que hace improbable que el gobierno cumpla su promesa de recibir 4,3 millones de turistas al cierre de 2019. En opinión de Yera, el culpable no es el embargo, como afirma el gobierno. Es que de Cuba hoy se conoce más, dijo.
Chico, yo más que todo pienso que debe ser por los comentarios. Ya. De cierta manera, Cuba se abrió al internet y así también las personas y la gente ya no es tan tonta como antes. Ya la gente aquí se está dando cuenta de todo y lo publica todo también. Eso conlleva que los demás en el mundo entero pues vean cómo realmente funcionan las cosas aquí.
Según la ONEI, el único turismo que aumentó es el de la comunidad cubana en el exterior y el ruso, pero de este último.
Esos rusos aquí no gastan un dólar. Esa gente anda caminando el día entero por toda La Habana. La comunicación con ellos es muy limitada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Precisamente a propósito del el aumento en la llegada a Cuba de cubanos que residen en el exterior, pues tenemos el hecho de que está sucediendo mientras se daba a conocer por parte de Estados Unidos de la suspensión de los vuelos de compañías estadounidenses a diferentes destinos ahí en la isla, excepto a La Habana. Y claro, esto ha generado reacciones diversas entre grupos aquí en Estados Unidos interesados en lo que ocurre en la isla. Michelle Sagué indagó sobre el tema.
Estados Unidos anunció la semana pasada que a partir del 10 de diciembre prohibirá los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con la excepción de La Habana. en un intento por aislar aún más a la isla en represalia por su apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La medida no afectará los vuelos chárter y concede un plazo de 45 días a las aerolíneas afectadas para detener sus vuelos a 9 aeropuertos cubanos internacionales. Ricardo Herrero, director del Cuba Study Group, opinó en entrevista con Radio Martí que la medida agravará las dificultades que ya enfrentan los cubanos y que no logrará que el gobierno cubano deje de apoyar a Maduro.
A nosotros nos parece que es una política contraproducente y vengativa que causará gran daño a las familias cubanas y a sus parientes aquí en los Estados Unidos. Sabemos que la política de presión máxima de la administración de Trump ha sido un fracaso total en lograr de que el gobierno cubano deje su apoyo al gobierno venezolano. No solo eso, pero le ha abierto espacio en Cuba a Rusia y a China a crecer su presencia en ese país. Por haberle cerrado y estar tratando de cerrarle ese mercado a firmas occidentales.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, cofundador y vocero del Directorio Democrático Cubano, apoyó el fortalecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano y lo responsabilizó por la separación de las familias cubanas.
Las sanciones son clave para quitarle al régimen comunista los recursos con los cuales reprimir al pueblo cubano. La nueva generación de dirigentes comunistas cubanos tienen que darse cuenta de que la única manera de sacar al país de la crisis en la cual se encuentra es devolviéndole al pueblo cubano las libertades y los derechos que le han sido robados. La dictadura comunista de Cuba no tiene moral para hablar de la división familiar, porque fue esta dictadura que a nombre de la ideología y a nombre del poder dividió a la familia cubana y a la nación cubana.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Seguimos en la isla y la oferta de los productos en Cuba en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas no ha sido suficiente. Ariane González tiene varias reacciones.
La oferta de los productos en las nuevas tiendas recaudadoras de dólares en Cuba no superó la demanda. Además de las demoras, muchos de los productos quedaron agotados a las pocas horas de la apertura de los establecimientos. A pesar de esto, algunos ciudadanos opinaron a la agencia Reuters que la estrategia del gobierno cubano para recaudar dólares y paliar la grave crisis que sufre el país tiene sus ventajas.
Esto beneficia a los cubanos que no puedan viajar porque le pueden comprar los equipos más baratos. De la forma que consigan la moneda libremente convertible, ya eso es otra cosa, ¿me entiendes? Pero la idea es esa, que no paguen tanto por los equipos.
La condición impuesta por el gobierno para poder comprar en las tiendas habilitadas, que de momento solo existen en La Habana y Santiago de Cuba, es que todas las transacciones serán siempre con una tarjeta bancaria y en divisas como dólares, libras esterlinas o euros. Pero, ¿se benefician todos los ciudadanos del país?
Me parece bueno para el que recibe dinero o para el que de alguna manera tiene dólares, pero no creo que sea una gran solución porque la mayoría del pueblo no recibe dólares, es solamente los que tenemos alguna ayuda de familia.
La doctora Gladys Hernández Pedraza, la jefa del Departamento de Finanzas Internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, dijo que las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano no deben verse como un fenómeno de dolarización de la economía. No es el objetivo. Pero el economista Omar Eberleni asegura que se está dolarizando la economía.
Ya estás dolarizando, porque ya estás poniendo precios en dólar. Entonces es bastante complicado. Al final, como yo veo, una devaluación paulatina del CUC en una ventaja que van a poner en cualquier momento de que vale solo el peso cubano y determinados productos que se van a seguir vendiendo en dólar. Es volver antes del 2004.
Con la aplicación de las medidas por el gobierno cubano para retener las divisas en el país, el precio del dólar ha visto incrementar su valor rápidamente en el mercado negro. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y 9 meses llevan residentes de un edificio en Centro Habana expuestos a la contaminación de aguas albañales. No hay respuesta del gobierno. Tomás Cardoso informa.
Ante el abandono de las autoridades e instituciones del gobierno, residentes de un edificio en la capital, incluidos niños y ancianos, cumplen 9 meses expuestos a la contaminación con aguas albañales. Viven en 14 apartamentos y son más de 40 personas, situado en la calle Genios, número 256, entre San Lázaro y Malecón, Centro Habana, quienes denuncian que han acudido a todas las instancias para intentar solucionar este serio problema sin tener éxito, reporta el líder del grupo, William Sánchez Aldana.
Hoy mi casa es la fosa del edificio. Desde el 28 de enero
cuando el tornado se empezó, la tubería del alcantarillado, y eso trajo como consecuencia que la tubería del edificio reventaron. Hemos hecho diligencia al Consejo Popular, el Poder Popular Provincial, Asamblea Provincial y Municipal, Salud Pública Provincial, fuimos a Higiene y Epidemiología. Nadie nos ha contactado para resolver el problema o para verificar siquiera el problema.
El peligro epidemiológico es real para todos los inquilinos, porque la cisterna de agua potable está adjunta al área donde se acumulan las aguas negras, agrega William.
Está expuesta porque lo que lo divide nada más es una sola pared. Nosotros, los vecinos de ahí, recogimos firmas sin ver a la gente de Higiene y Epidemiología. Dicen que ellos no tienen que ver nada con eso.
Este lunes en la tarde, el periodista independiente Vladimir Turro visitó el lugar y nos cuenta.
El apartamento de él queda en el sótano. La cita está registrado en su dirección porque lo pudo corroborar en el carnet de identidad. Las tuberías bañales están rotas. Toda esa agua de todo el edificio va a parar ahí a su vivienda. Entonces aquello está totalmente inundado. La cisterna está ahí mismo. Hay muchísimo riesgo de contaminación de las aguas potables. El agua que se mantiene ahí es totalmente podrida, es decir, aguas bañales.
Hace 40 días que entregaron una carta al Consejo de Estado y el viernes acudieron nuevamente a la Plaza de la Revolución en busca de una respuesta.
La muchacha que estaba ahí nos dijo que había que esperar 60 días hábiles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, y si de vivienda se trata, los cubanos tienen que esperar. Así lo afirman testimonios recogidos en un reporte de Ibe Pacheco.
El deterioro del fondo habitacional en Cuba por la falta de un adecuado mantenimiento, situación que se agrava tras el paso de los huracanes por la isla, hace que muchas familias permanezcan durante años o quizás toda su vida en facilidades temporales, en el mejor de los casos, o simplemente en lugares declarados inhabitables. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí, uno de ellos en la localidad guantanamera de Baracoa, en el extremo oriental de Cuba. Desde allí, el activista Francisco Luis Manzané nos dijo.
Permanecen un sinnúmero de familias careciendo de una vivienda. Están viviendo en facilidades temporales, pésimo estado constructivo. Son hechas con tejas de cartón, pero hay muchas personas afectadas y haciendo trámites para en la Dirección Municipal de la Vivienda para poder resolver su problema de materiales.
Radio Martí pudo contactar vía telefónica con Yagni Ramírez, subdirectora general de la vivienda en Baracoa, Guantánamo.
Aquí en Baracoa existieron 3.529 derrumbes. Rumbe total, que la recuperación es 5 años y todavía quedan personas en facilidades temporales que todavía tienen que esperar.
Crítica también la situación en la capital cubana, precisamente en el barrio de Luyanó, una de las afectadas, María Mercedes Naranjo, quien junto a un grupo de mujeres ocuparon una antigua fábrica exigiendo una vivienda semanas atrás, aún espera porque la promesa del gobierno del municipio 10 de octubre se cumpla.
El expediente lo tengo hace 5 años, cuando vienes atendiendo mi casa, me dicen todos los meses que me van a resolver y nada. Así es aquí hay que esperar.
Lázaro Mejías es vecino de Naranjo.
Hay mucha agua, bañales en la sala, en el cuarto. La compañía está esperando a ver si le van a destruir la casa, se la van a derrumbar y le van a dar casa a ella o van a venir a arreglar esto aquí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Muchos de los filmes independientes que se realizan en Cuba reflejan situaciones como estas de la vivienda y de otras cuestiones que afectan a la población cubana. Hablando de cine, el ciclo de directores de la muestra Cine Independiente, Cine Pendiente, así se llama, que patrocina el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, escogió para este mes de octubre al cineasta camagüeyano Eliezer Jiménez Almeida. Octubre ya está terminando, así que apurémonos en saber qué es lo que tiene Yolanda Huerga al respecto.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, exhibió del 25 al 27 de octubre, en su sede de la calle Tejadillo, en La Habana Vieja, parte de la obra del cineasta camagüeyano residente en Miami, Eliezer Jiménez Almeida, dentro del ciclo de directores de la muestra Cine Independiente, Cine Pendiente, que coordina la actriz Lynn Cruz.
La muestra es de Cine Independiente, Cine Pendiente, son ciclos de directores. Se exhibieron películas de Eliezer Jiménez Almeida, un total de 12 documentales y 6 estrenos en Cuba. Vino a presentar sus películas.
La obra de este creador, en su mayoría cortos de temáticas sociales, fue la escogida para esta presentación del ciclo, que se celebra una vez al mes. Entre los filmes de Jiménez presentados están Persona, Entropía y Usufructo, que ganara el premio especial de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en el Festival de Cine Pobre en Jibara, así como los cortos Arte Soy y La Faz de las Aguas, este último galardonado en el Festival de Cine sobre Cambio Climático en China en 2017.
Las películas de Eliezer son películas que tienen una visión, la visión más desgarradora que he visto de la familia cubana. Es un cine autorreferencial, muy personal.
Con estas muestras iniciadas en junio, el Instituto de Artivismo busca rescatar y documentar el cine independiente cubano, además de crear una bibliomedia donde se guarden y se puedan consultar las creaciones de los cineastas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A pesar de que se ha venido diciendo de que la probabilidad de lluvia para estos días es escasa, pues aparecen unos chubascos mañaneros aquí en el sur de la Florida y en Los Cayos. Vamos a conocer más con lo que nos tiene que decir Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, arrastrados por los brisotes del este, bueno, pues algunos chubascos mañaneros ya han estado afectando el sur de la Florida, sobre todo el norte del condado Dade, y entonces también en la zona de Los Cayos, cerca de Cayo Hueso, y la zona de las aguas del estrecho, cerca de La Habana y de Matanzas. Y Rafael, el sábado, cuando vayas a acostarte, el sábado de amanecer domingo, el sábado 26, domingo 27, vamos a trazar una hora la amanecida del reloj, de las 2 de la mañana, vuelve nuevamente a la 1 de la madrugada, y entonces vuelve nuevamente el domingo, ya tendremos nuevamente la hora estándar del este, de manera que el sábado concluye la hora de verano. Bueno, y para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, se mantiene el buen tiempo, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en zona del interior, la tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La paz. Las protestas continúan. Ha habido más violencia callejera en varias ciudades, mientras el gobierno y los opositores no logran una salida a la crisis del país.
Bogotá. Al menos 5 indígenas del pueblo Nasa fueron asesinados y otros 6 resultaron heridos en un ataque perpetrado por disidentes de la guerrilla de la FARC en la localidad colombiana de Tacueyó.
Buenos Aires. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, pidió unidad para que en el país nadie más pase hambre durante su primera intervención en un discurso muy centrado en reducir la pobreza que azota al país.
Europa.
Londres. La Cámara de los Comunes aprobó una ley que permite al primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, convocar unas elecciones generales anticipadas el próximo 12 de diciembre.
Copenhague. La activista sueca Greta Thunberg rechaza el premio medioambiental del Consejo Nórdico ante la falta de acción, según dice ella, contra el cambio climático.
París. El presidente francés Emmanuel Macron reivindicó el laicismo asegurando que no es la negación del hecho religioso, sino un principio de libertad, de igualdad y de fraternidad en un momento de tensiones.
Asia.
Hong Kong. La organización Human Rights Watch instó a la Comisión de Asuntos Electorales de Hong Kong a retirar su decisión de prohibir la candidatura del activista Joshua Wong para las elecciones locales.
Sydney. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Marisa Payne, afirmó que Canberra, es decir, el gobierno australiano, responsabilizará a China de violaciones de derechos humanos.
Bangkok. El rey de Tailandia ha destituido a otros 4 funcionarios una semana después de retirar a su mujer y consorte real los títulos que le habían sido conferidos y su rango militar por desleal.
Oriente Medio.
Estambul. El gobierno turco patrullará con Rusia en el noreste de Siria tras finalizar las 150 horas de tregua acordadas entre Ankara y Moscú para que las milicias kurdas se retiren del área.
Damasco, el grupo yihadista Estado Islámico ejecutó un ataque contra posiciones del ejército y milicias leales en una zona desértica de la provincia de Deir ez-Zor, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Beirut. El primer ministro libanés Saad Hariri anunció la dimisión de su gobierno después de 2 semanas de protestas masivas contra el Ejecutivo en todo el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las más conocidas y difundidas mentiras de la Revolución Comunista Cubana ha sido la de que la salud pública de ese país es la mejor del mundo. El mantenimiento de este mito ha sido en parte culpa de la prensa ociosa y vaga, que deslumbrada por el mentiroso en jefe, el desaparecido Fidel Castro, creyeron todo lo que este embustero les decía, presentando a Cuba en el 1959 como una especie de aldea insalubre donde la gente se moría de disentería en las calles. En ese año de 1959, Cuba era el primero o segundo lugar en el desarrollo en toda la América Latina. Incluso teníamos más médicos y dentistas por habitantes que Bélgica, Holanda y España. Los periodistas no chequearon las cifras falsas que les daba el dictador. Hoy compartiré con ustedes pequeñas entrevistas realizadas en La Habana que muestran las vicisitudes y angustias de enfermos buscando una medicina que no ha aparece. Estas entrevistas las realizó la periodista independiente María Matienzo Puerto y fueron publicadas por Cubanet hace muchos meses, exactamente el 13 de marzo de este año. Y yo tenía este artículo guardado para compartirlo con ustedes que me escuchan. Y la reflexión que me hago es que si así es la situación en la capital, ¿cómo no se da en el resto del país actualmente cuando el nuevo periodo especial se cierne sobre la isla? Decía el artículo que el drama de los medicamentos en Cuba, más allá de la escasez, incluye trabas burocráticas, cierre de farmacias, altos precios y poca comunicación entre la empresa farmacéutica y los médicos. No me despacharon porque el doctor del policlínico había circulado la dosis de la medicina. Se queja una vecina de Centro Habana que, después de madrugar y hacer tremenda cola, le dicen que por eso no pueden comprar, no pueden despacharle el medicamento. No es nada del otro mundo, le dijo a la periodista esta ciudadana cubana, pero me tienen que hacer otra vez la receta, y si la nueva receta llegara a la farmacia con cualquier otra marca que no fueran las estrictamente permitida, tampoco le venderían el medicamento. Y comento yo que cada visita a la farmacia significa madrugar y hacer largas colas, como dijo esta vecina. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ahora el zoológico de París tiene un nuevo ocupante. Se llama, bueno, le dicen Blob. Es un organismo amarillo, brillante, unicelular, sin cerebro, que existe en todo el mundo y puede moverse, comer e incluso resolver problemas. Vamos a conocer los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Es parte de la familia Myxomycetes, una clase de mohos de limo. Un blob no es un animal ni un hongo, pero tiene características de ambos.
El blob es realmente una de las cosas más extraordinarias que viven en la Tierra, pero él ha estado aquí por millones de años y todavía no sabemos realmente qué es. Realmente no sabemos si es un animal, si es un hongo o si está en el medio.
Vive y crece en un bosque húmedo, bajo la maleza. La investigación muestra que el limo amarillo con forma de moho puede autocurarse en 2 minutos si se corta por la mitad. se puede mover sin extremidades. El blob no tiene cerebro, pero puede resolver problemas y transmitir lo que aprende.
El blob aprenderá a superar una barrera para obtener su alimento y se vuelve más rápido con la práctica. Si fusionamos dos blobs, el que aprendió transmitirá su conocimiento al otro.
Que parece prosperar con el cereal para el desayuno. Aunque no tiene boca, ni estómago, ni ojos, el blob aún puede detectar y comer su alimento. Muchas de estas rarezas biológicas existen en la naturaleza, con diferentes características en diferentes continentes. Pero esta es la primera vez en el mundo que se exhibe en cautiverio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 5:56. Anoche pensábamos que iba a terminar todo, pero no terminó. Y me refiero a la Serie Mundial aquí en Estados Unidos, las Grandes Ligas. Edemio Navas lo tenemos aquí presente y tiene detalles sobre el tema. Edemio, buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, doctor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, para Johan, que está un poco triste con la derrota del Houston, Maite, y bueno, nuestro ingeniero de sonido, el Teudi. A propósito, Teudi, en cuanto llegué, me dijo, ¿viste que gané? Le dije, ¿cómo que ganaste, Teudi, si tú eres yanquista? Y dice, no. Yo cogí mi carro, manejé la 95 y me mudé para Washington. Le dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo que te mudaste para Washington si tú que por los Yankees?
Bueno, quizás.
O en un segundo caso, los Marlins. O un tercer caso, Santiago Cuba, porque tú naciste ahí. Claro. Me dice, no, yo ahora soy de Washington. Ese es mi equipo. No, quizá, la gente se cambia así.
Nadie sabe. Sí. Quizás tenga que mudarse para Washington, ¿eh?
Bueno, déjame decirte que a lo mejor mañana nadie trae su gorrita del equipo de la W de Washington. Sí. Él está pidiendo eso. Vamos a ver si Dios lo acompaña.
Claro,
no ganó los Yankees, pero sí, ganará su vecino.
Lo que pasa es que Teudi es observador internacional.
Sí.
¿No? Él ve de lejos o de fuera la situación que hay en las Grandes Ligas, porque como ya los Yankees no están, pues claro, él tiene su opinión también.
Lo que me extrañó que Teudi no habló del equipo de Santiago de Cuba, que estuvo muy bien este año. Le dije, Teudi, el cubano, aunque esté viviendo en el planeta Marte o Mercurio, sigue siendo cubano.
Sí.
Me dijo, no, yo sigo siendo yanquista y ahora soy de Washington.
Lo que pasa es que Teudi se quedó, en cuanto a Santiago de Cuba, se quedó en la época de Braulio Vinén.
Sí. Uh-huh. Qué clase de partidos entre Vinén y Omar Carrero. Que en paz descanse el avileño camagüeyano. Uh-huh. Bueno, señores, anoche de nuevo el pitcher estadounidense Stephen Strasburg se volvió a crecer. Logró su quinta victoria en la postemporada del año 2019 y el equipo de Washington derrotó 7-2 a los Astros de Houston y de esa forma la Serie Mundial está igualada a 3 victorias por bando. Bregman conectó un jonrón. Altuve impulsó una carrera con fraude y sacrificio, pero eso fue todo lo que le hicieron a Strasburg. 6 hits en su labor de 8 1/3. Llegó hasta noveno, pero lo sacaron.
Sí, le dieron fuerte en el primer inning.
Sí, porque, pero se repuso, sí. Y después acabó con la feroz ofensiva del equipo de los Astros. Esta noche a las 8:07, hora de Cuba, Max Scherzer contra Zach Greinke. Tremendo partido, hay que ver ese partido. Y bueno, después estaremos hablando de la Liga de España. Ayer el equipo de Barcelona pasó el primer lugar. Señores, Leo Messi estuvo increíble, multiplicado. Un Messi sobresaliente, un Messi magnífico, un Messi soberbio en el triunfo del equipo de Barcelona. Y el Miami Heat ganó. Triste, Johan, pero también contento porque ganó su equipo, el Miami Heat. Hasta aquí el deporte.
Bien, te esperamos, Edemio.
Buenos días.
Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ha fallecido el preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Cumplía 43 años ya en prisión allí en Cuba.
Parlamentario sueco reanuda el debate sobre la firma del acuerdo de la Unión Europea con el régimen cubano.
Advierte Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, que la situación en Venezuela agrava la crisis humanitaria y el éxodo.
La Unión Europea recauda 150 millones de dólares más para hacer frente a la crisis de Venezuela.
Aquí en Estados Unidos, en Washington, un militar presentó su testimonio sobre la investigación de juicio político contra Donald Trump.
Nicaragua reduce el incremento del valor del dólar en el país.
Y la ONU, en este caso el secretario general Antonio Guterres, llama a todas las fuerzas políticas libanesas a buscar una solución para garantizar la estabilidad del país.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos iniciando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7 de la mañana, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Ariane González y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tanto opositores y activistas en Cuba como organizaciones del exilio cubano aquí en Miami confirmaron la muerte del opositor, del preso político Armando Sosa Fortuny, quien falleció a los 78 años, y han responsabilizado al régimen cubano por haberlo tenido en prisión hasta el final a pesar de sus quebrantos de salud.
Sosa Fortuny, que estuvo por más de 40 años en cárceles de la isla en distintas etapas, falleció el lunes en la sala de penados del Hospital Amalia Simoni en la provincia de Camagüey, según diversas fuentes citadas por medios de Miami.
Debido a la diabetes que padecía y a una isquemia cerebral, estaba internado en la sala penitenciaria del hospital desde agosto pasado.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, aseguró que Fortuny nunca titubeó cuando la causa de la libertad de Cuba se trataba y denunció que este es otro crimen más de lesa humanidad cometido por el régimen cubano.
El fallecimiento de Sosa Fortuny marca la partida de un hombre que consagró la vida, su vida, a la causa cubana, a veces con todo en contra. Así lo dijo a Radio Martí el expreso político Alejandro González Raga, quien es vocero y preside el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid. Raga lo conoció personalmente en prisión.
El ensañamiento con Sosa es una muestra del comportamiento del gobierno cubano para con los presos políticos. Contra los prisioneros políticos no ha habido nunca ninguna condescendencia ni ningún tipo de favor. Han sido tratados como animales, y el caso de Armando Sosa Fortuny, un anciano de 76 años que ha pasado más de la mitad de su vida en cárceles cubanas, lo ejemplifica de manera cabal. O sea, que se hayan ensañado de esta manera con una persona enferma es una muestra de la cobardía y del temor que tienen a los hombres ejemplares como Armando Sosa Fortuny. Le conocí en la cárcel y le conocí personalmente y sé la calidad de ser humano que era, ¿no? Cuando yo llegué, él estaba ahí, y cuando me fui, él seguía ahí, en Kilo 7, en Camagüey. Después tuvimos una relación muy personal y él era una persona muy, muy cercana, muy entrañable. Él siempre estaba atento a todo lo que podría pasar con los presos y era como el padre de todos los presos porque era la persona que más era. Y yo tengo un recuerdo muy bonito y así lo mantendré mientras viva. Y creo que debería ser un día triste para Cuba, porque hombres como él que consagraron su vida, su modesta vida, a esta causa, a veces olvidados, muchas veces con todo en contra, son un ejemplo. Para mí Sosa está en esa parte de los hombres que José Martí decía que los que construyen y aman, ¿no? Él es uno de esos.
Y a pocas semanas de la decisión que debe tomar Suecia de si firmará o no el acuerdo de diálogo de la Unión Europea y Cuba, un parlamentario sueco reaviva el debate. Yolanda Huerga amplía.
El parlamentario sueco Jakob Thorsner, vocero del Partido Demócrata Cristiano, cuestionó a la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Anne Linde, si Suecia ha exigido al gobierno cubano que se libere a José Daniel Ferrer y a todos los demás presos políticos.
Esa pregunta viene en un contexto político sueco interesante, porque en las dos o tres semanas que vienen se va a decidir en el Parlamento sueco si Suecia va a aprobar el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba.
Considera Erik Jeninse, director del Programa para América Latina de la organización con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
La pregunta que contribuye al debate sobre Cuba en Suecia y sobre si se debería regalar al gobierno cubano un acuerdo de paz sin exigir reformas democráticas, etc.
El legislativo destacó que en septiembre, cuando la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, visitó Cuba, 188 personas fueron arrestadas.
Como la situación en Cuba ha deteriorado tanto desde que se firmó el acuerdo en el 2016, los políticos suecos exigen que el gobierno sueco pare el proceso.
Para el parlamentario, el gobierno cubano no tiene la intención de seguir los principios de los derechos humanos consagrados en el acuerdo entre La Habana y Bruselas, y tampoco permitir un diálogo abierto sobre los derechos humanos dentro del país. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Desde La Habana, desde Cuba, llegan informes de que se agotan los efectos electrodomésticos que el régimen está vendiendo en una serie de tiendas que ha abierto hace apenas unos días. La gente hace largas colas, pero cuando llega no puede comprar el refrigerador o el televisor o la nevera que quería, el congelador que quería. En definitiva, la apertura de estas tiendas ha motivado una fiebre de compra y venta de dólares allí en La Habana. Y al tema se refiere, en la noticia en perspectiva, la economista Marta Beatriz Roque, en conversación con Tomás Cardoso.
Nos vamos ya a La Habana. El contacto con la destacada economista y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballero. Tenemos dos temas de interés con usted, siempre bien informada de las cosas que pasan en su patria. Primero que nada, ¿hacia dónde va el dólar? Se habla en algunos lugares de La Habana que está hasta 1.15 CUC por un dólar. Me habló alguien que vive en Camagüey que pudiera llegar incluso hasta el 1.20. Me gustaría que me pusiera esto en perspectiva para después hablar de las tiendecitas que ya abrieron. 12 en La Habana y una en Santiago de Cuba, de las cuales se abrirán hasta 77. Entre la modalidad del castrismo, bueno, pues solo puede entrar una persona con tarjeta magnética. Si va el hombre y la mujer, solo entra uno, es una persona por tarjeta. Los que tengan dinero depositado en remesa dura desde el exterior nos pagan gravamen. Los cubanos pueden abrir la cuenta sin fondos, pero cuando lo depositen con dinero que busquen dentro de Cuba, tienen que pagar un gravamen del 10%. Y hasta ahora, lo que se ha dicho, solo se permite en el centralismo castrista la venta de dos productos o dos efectos electrodomésticos por tarjeta y por persona. Cuéntanos, Marta, ¿cómo anda la dolarización ahora en La Habana?
Sí, mira, el problema es que no solo el dólar. También pueden utilizar otras monedas como el euro, también la libra esterlina, el dólar canadiense, etcétera. Y la gente compra cualquier cosa. Yo te puedo asegurar que no solo se compra dólares, aunque el dólar es la moneda que más se ve en estos momentos aquí en Cuba, en la calle, independientemente de que no circula, pero sí en el mercado negro se ve bastante el dólar. Ahora, en estos momentos, creo que la venta de los dólares está, para decirlo de una forma, barrionalizada, está por barrios. Hay barrios que el dólar está más caro que en otros. Por ejemplo, en Miramar, en toda esa zona de playa, etcétera. Sin embargo, para acá, para donde yo vivo, en 10 de octubre, está a 1.06. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que tú compres, tienes que dar $1.06 de CUC, cosa que va en un momento determinado a subir si esta actividad tiene algún éxito, que es algo que me cuestiono tremendamente si esta actividad va a tener éxito.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:10. Nos ocupamos de lo que está pasando en Venezuela. El representante para asuntos exteriores del gobierno interino venezolano, del gobierno de Juan Guaidó, me refiero a Julio Borges, anunció que los países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido por las siglas TIAR, han comenzado a elaborar una lista negra de dirigentes chavistas para ser sancionados. Entre tanto, el propio Guaidó se ha referido que la situación de catástrofe en Venezuela agrava, en definitiva, la crisis humanitaria y también el éxodo, porque continúan escapando de Venezuela muchos venezolanos. José Luis Ramos amplía.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la comunidad internacional la respuesta humanitaria desplegada ante la cantidad de venezolanos que están abandonando su país para escapar de la crisis.
Solamente va a empeorar mientras perdure esta situación de catástrofe que vive Venezuela. Mientras tanto, agradecemos no solamente a ACNUR, sino a los países del mundo que están ayudando en atender a lo que es nuestra diáspora, a lo que es el éxodo venezolano producto de esta emergencia, y como lo hemos dicho, un venezolano de pleno derecho esté donde esté, y vamos a velar por sus intereses también.
Los acontecimientos políticos son de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá, señala un informe de ACNUR. Hay que atacar la causa de la crisis y parte de eso es recuperar el Estado de Derecho, destacó Guaidó.
Ya llega a 6 millones a 8 millones, o sea, y esto es producto de la crisis y la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. El problema radica en atacar la causa de esta crisis y esta emergencia humanitaria compleja. Compleja significa que es por factores humanos, por incapacidad, por corrupción del régimen de Maduro. Parte de esto es recuperar el Estado de Derecho en Venezuela, la confianza en el país, la inversión, recuperar el campo petrolero, recuperar el país, en definitiva.
El éxodo de venezolanos que escapa de la crisis de su país sigue imparable para Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la diáspora de anestesiólogos y médicos mal entrenados en Cuba enfrenta este sector de la salud en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene detalles.
Daniel Sánchez es vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología de Venezuela. Tiene 23 años trabajando en el Vargas, el hospital más antiguo de Caracas, construido en 1891. Lo que allí ocurre, falta de insumos, infraestructura, inseguridad y migración, es el reflejo de los principales problemas que enfrenta esta especialidad de médicos que aún sigue atendiendo pacientes.
Ahora le hacen en los hospitales la lista de los medicamentos que deben comprar los pacientes. Quedamos un poco anestesiólogos, solo 5 anestesiólogos quedan en el hospital Vargas. Hay días completos que no hay anestesiólogos, hay días que no se da anestesia. Estás presionando a los pocos que quedan que quieren seguir trabajando en el hospital porque los jóvenes se van. Las condiciones de trabajo no son las mejores. Tenemos un año completo más sin agua en los baños.
La anestesiología es una de las especialidades más golpeadas, no solo por la diáspora, sino por la mala praxis proveniente de Cuba.
Tiene errores garrafales, parece que traen anestesiólogos express que los entregan en Cuba. Me parecía que fue un curso de 6 meses. Tiene unas conductas que hace años que nosotros hemos reprobado.
Denuncia el doctor Sánchez que los pacientes enfrentan riesgos al ser anestesiados en condiciones en las que deben trabajar con medicamentos vencidos y no cuentan con terapia intensiva. El vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología de Venezuela asegura que no cierran los hospitales por razones políticas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hablando del éxodo, la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Exiliados y Migrantes de Venezuela concluyó el martes con el anuncio de la recaudación de $150 millones adicionales de la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria venezolana.
Durante el evento que tuvo lugar en Bruselas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, aclaró que a pesar de que esta no era una conferencia para recaudar fondos, se anunciaron donaciones de millones de euros.
Son Son las 6:15. Nos toca ahora pues conocer un poco más acerca del tiempo, el pronóstico para Cuba y de otro frente estacionario. Este está por allá por Jacksonville. Me lo dijo Maite. A Maite se lo dijo Lázaro. Y Lázaro se lo dice a ustedes ahora.
Gracias, Rafael. En efecto, hay un frente estacionario esta mañana, está acompañado de nublados y lluvias. Se extiende desde las aguas del Atlántico y penetra el norte de la Florida por el sur y cerca de la región de Jacksonville y sale al nordeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán por el resto de la semana. Así que nada de frío en lo que resta de esta semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Estamos bajo una cuña de altas presiones. Tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en zonas del interior, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Indagamos ahora en otros escenarios informativos. Por ejemplo, llama poderosamente la atención los esfuerzos de los demócratas para llevar a cabo un juicio político contra el presidente Donald Trump por su conversación y la petición que le hizo al gobernante de Ucrania. Ayer testificó en la audiencia de investigación un oficial del ejército de Estados Unidos, integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Después que terminó su testimonio, pues naturalmente fue arremetido por Trump y otros funcionarios. Conozcamos detalles de lo que dijo este oficial con Luis Alberto Facal.
Un militar del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos expresó en dos ocasiones su preocupación por el impulso de la administración Trump para que Ucrania investigue a los demócratas y a Joe Biden, según el testimonio que el funcionario está preparando para entregar hoy martes en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes. Alexander Bindman, un teniente coronel del ejército que sirvió en Irak y más tarde como diplomático, dirá a los investigadores de la Cámara que escuchó la llamada del presidente Donald Trump el 25 de julio con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y comunicó sus preocupaciones al abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional. Estaba preocupado por la llamada, dirá Bindman, según el testimonio preparado y obtenido el lunes por la noche por medios de prensa. No pensé que fuera apropiado exigir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense, y estaba preocupado por las implicaciones por el apoyo del gobierno estadounidense a Ucrania. Bindman será el primer funcionario de la Casa Blanca en comparecer en la investigación de juicio político. Entre tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en pleno, votará esta semana sobre la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, abordando el argumento de la Casa Blanca de que la investigación ha sido ilegítima. La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, programó una votación para el jueves y dijo en una carta a sus representantes que quiere eliminar cualquier duda sobre el proceso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos y China llegan a un acuerdo sobre la dirección que tomará su relación comercial tras casi 16 meses de guerra comercial, según declaró el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Kushner, que es el yerno del presidente Trump, dijo ante un panel en la conferencia Iniciativa de Inversión Futura, que se lleva a cabo en Riad, que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, habían logrado un acuerdo que calificó de fabuloso con Pekín. Él dice que se ha llegado a un entendimiento con China sobre hacia dónde se quieren dirigir y cree que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el embajador Lighthizer han logrado un acuerdo fabuloso en el frente de batalla en esa negociación. Asimismo, reconoció que la disputa comercial con China, que ha puesto cientos de miles de millones en tarifas sobre los productos de ambas naciones, ha tenido un costo político para Trump, pero opinó que los acuerdos que pongan fin a la disputa traerá trabajos de vuelta a Estados Unidos. Kushner no hizo mención alguna de lo que el presidente ha llamado la fase 1 de un acuerdo comercial, que según dijo el pasado 11 de octubre, abarcaría productos agrícolas, algunos aspectos de la protección de la propiedad intelectual y muchas de las necesidades bancarias. Negociadores estadounidenses y chinos están trabajando para completar el documento para que el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping lo puedan firmar durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará el 16 y el 17 de noviembre en Chile. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras en Bolivia, la Organización de Estados Americanos ha confirmado la instalación de la misión que va a llevar a cabo una auditoría electoral en ese país andino. De momento, el líder opositor boliviano Carlos Mesa dice que se supedita a esta auditoría. Y en Chile continúan las protestas. Ayer lo hicieron trabajadores del sector de la salud contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera y sus políticas.
Por lograr que la salud en nuestro país sea un derecho constitucionalmente reconocido, ¿ya? Porque hoy se nos asegura el acceso a la salud, pero no se nos asegura el derecho para todas las personas.
Nosotros como trabajadores de la salud defendemos la salud pública, porque en los últimos años lo que se está haciendo es asfixiarla para justificar la aparición de la salud privada, y eso no lo vamos a permitir. Igual nosotros necesitamos que no hayan solamente cambios de gabinete, sino también cambios estructurales, cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos.
6:21, continuamos en el camino de la información. Ayer renunció el primer ministro del Líbano, Saad al-Hariri, y todo su gabinete. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a todas las fuerzas políticas allí en el Líbano a buscar una solución que garantice la estabilidad del país. Desde New York, detalles con Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la renuncia del primer ministro Saad Hariri del Líbano fue reflejada durante el encuentro diario con la prensa. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, afirmó:
"The Secretary General has taken note of the resignation of Prime Minister Saad Hariri of Lebanon. He calls on all sides to maintain peace and..."
El secretario general Antonio Guterres le hace un llamado a todas las partes en las confrontaciones a través del Líbano para que hagan todo lo posible por proteger a civiles, incluyendo a manifestantes pacíficos. Entre tanto, el coordinador especial de la ONU para el Líbano, Jan Kubis, instó a las fuerzas de seguridad a que mantengan el orden, velen por el Estado de Derecho y tomen acción contra aquellos que inciten a la violencia, no importa cuál sea su afiliación política. Saad Hariri presentó su dimisión luego de 13 días de protestas que piden la salida del gobierno de toda la clase política. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y agentes israelíes dispararon a una palestina que intentó apuñalar a soldados en el exterior de un lugar sagrado en la ciudad cisjordana de Hebrón, según informó la policía israelí.
Según un portavoz policial, la mujer intentó apuñalar a un agente de la policía de frontera que no sufrió heridas en el área de la tumba de los patriarcas, un templo de enorme valor simbólico para musulmanes y judíos en el casco histórico de la urbe.
Ante esta situación, la fuerzas de seguridad respondieron y abrieron fuego contra la mujer, que sufrió heridas graves.
Hebrón es uno de los lugares con más tensión del conflicto palestino-israelí.
Médicos y científicos de la Universidad de Maryland en College Park están creando drones especiales y personalizados que literalmente pueden salvar vidas. Henry ya nos informa.
Cuando los médicos necesitan llegar a un lugar rápidamente, un helicóptero suele ser el camino a seguir. Pero, ¿qué pasa cuando los médicos necesitan obtener cosas como órganos para los pacientes con celeridad? Los médicos y científicos de la Universidad de Maryland en College Park están probando los drones como una forma barata y rápida de obtener órganos, como un riñón para una mujer de Maryland que esperó un trasplante durante 8 años.
Fue un vuelo corto de solo 3 millas, aproximadamente 10 minutos de tiempo de vuelo. En esta fase de demostración, no fue un gran salto de capacidad, solo estábamos conduciendo hacia la próxima generación de capacidades, que serán distancias más largas.
El primer vuelo exitoso tuvo lugar en Baltimore, hogar de varios hospitales grandes.
Esta fue la primera ilustración de un trasplante de órgano vivo que fue facilitado por un sistema aéreo no tripulado que mejorará las técnicas existentes y finalmente salvará vidas.
Lo mejor de los drones es su tamaño y velocidad. Pueden moverse más rápido que una ambulancia maniobrando a través del tráfico e incluso, en algunos casos, más rápido que los helicópteros tripulados. Los científicos esperan que después de más pruebas, la tecnología sea aceptada y adaptada en hospitales, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, creando una red internacional de órganos de donantes. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 6:26. Edemio Navas de nuevo aquí con los deportes. El Barça ganó, los Nacionales de Washington también. ¿Quiénes perdieron?
Y el Miami Heat ganó.
El Miami Heat ganó también.
Y el equipo de los Lakers. Los Ángeles.
Los Ángeles Lakers.
Bueno, Los Ángeles anoche derrotó al Memphis 120-91 en la continuación de la NBA. Anthony Davis, el pequeñín, anotó 40 puntos por el quinteto ganador. El Heat de aquí Miami logró éxito ante el Atlanta 112-97 y ahora Miami Heat, doctor, tiene 3 victorias y 1 derrota. Pero bueno, faltan 77 partidos.
Claro, yo he visto jugar a este muchacho Anthony Davis.
No, es un fenómeno.
Sí, es un fenómeno. Sí, sí.
Pequeñín.
Pequeño, un patatico.
Sí, sí, igual que los hermanos López, Brut y Robin.
Esos eran
entre los dos miden 14 pies, exactamente, 7'7".
No, de momento me hiciste recordar a unos bodegueros que había en Santa Clara.
Y bueno, el gigante Altuve, el gigante Altuve.
Bueno, Altuve, qué cosa, ¿eh? ¿Mm? Y creo, tengo entendido que en un primer momento lo rechazaron porque dijeron que él no podía llegar a nada.
Sí, hay una historia muy bonita con respecto a Altuve, pero como el tiempo se va rápido, no tenemos,
claro,
lamentablemente.
Le pasó lo mismo que a Caruso, que le dijeron, usted no va a llegar a ser nunca un cantante.
Sí,
así, que,
así mismo.
Y mira cómo fue.
Y bueno, el equipo de Dallas derrotó al Denver en la NBA. Hoy un total de 11 partidos y el Toronto, el actual campeón, jugará contra Detroit 7:30 de la noche hora de Cuba, a las 7 Filadelfia ante Minnesota. Minnesota está muy bien, está de líder en la Conferencia del Este. Y señores, hace una semana en Houston se enfrentaron Stephen Strasburg y Justin Verlander. La victoria fue para Strasburg y la derrota para Verlander en esa época. Una victoria y 3 derrotas. Anoche ambos se enfrentaron y ocurrió lo mismo que el primer partido. Bueno, el primer encuentro entre ambos terminó 12-3 a favor de Washington. Y anoche los Nacionales logró su tercera victoria. Empató la Serie Mundial de las Grandes Ligas a 3 éxitos por bando. Washington derrotó al Houston 7-2. Y hoy a las 8:07 de la noche hora Cuba tendremos el séptimo y último juego. Lo más probable es que ya sobre las 12 de la noche ya tengamos a un nuevo campeón de la Serie Mundial. El Boston sigue siendo campeón, pero bueno, Houston quiere ganar su segundo clásico de octubre en 3 años. Y Washington, desde 1969, buscando su primera corona. Anoche la victoria fue para Stephen Strasburg. Está invicto en esta postemporada 3-0 y lo perdió Justin Verlander. Cuarta derrota con una victoria en la postemporada. Y además el muchacho tiene 6 fracasos sin victoria en series mundiales. Y anoche los cubanitos Gurriel de 3-0 y Air Jordan de 3-0 también. Hoy Scherzer contra Greinke. Por otra parte, quiero señalar de que el equipo de Barcelona, Leo Messi, estuvo increíble. Logró victoria de 5-1 ante el Valladolid. Y de esa forma Barcelona está en primer lugar en España. Y era la vez que empató a un gol contra el Atlético de Madrid. Hoy el Real Madrid a las 4:15 de la tarde hora Cuba contra el Leganés. Hasta aquí el deporte, doctor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros. en los 7355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
6:30, última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Hasta las 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, la productora Maite Rodríguez, en la redacción Ariane González y en la presentación de las noticias Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ha caído el turismo en Cuba, lo reconoce el propio régimen. Cifras del gobierno cubano indican una baja en el turismo extranjero que hace prácticamente imposible cumplir los planes que se habían trazado. También las cifras demuestran un alza en los viajes de los cubanos que viven fuera de Cuba, es decir, que viven sobre todo aquí en Estados Unidos y que visitan la isla. Amado Gil conversó con un cuentapropista que se vio obligado precisamente debido a la baja del turismo a entregar su licencia.
La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONEI, actualizó sus cifras de la entrada de turistas a la isla hasta el mes de septiembre. Contrario a lo que se esperaba, la caída en el sector es significativa, sobre todo en el turismo proveniente de la Unión Europea.
Por ejemplo, mi mamá tiene una casa de renta de 9 habitaciones. Y mi mamá lleva 3 meses que no ha rentado un turista. Yo tuve que entregar mi licencia porque estaba pagando $700 al mes. Tuve que entregarme.
Así de grave está la situación con el turismo en Cuba, nos dijo Yacer Yera, un chofer de alquiler dedicado al turismo extranjero que, como dijo, ya entregó la licencia y su madre no encuentra a quien alquilarle sus habitaciones.
Este año no ha habido temporada alta ni baja, todo ha sido baja total.
Según la ONEI, entre enero y septiembre de este año, en comparación con el 2018, ha bajado el turismo proveniente de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, México y Estados Unidos. Lo que hace improbable que el gobierno cumpla su promesa de recibir 4,3 millones de turistas al cierre de 2019. En opinión de Yera, el culpable no es el embargo, como afirma el gobierno. Es que de Cuba hoy se conoce más, dijo.
Chico, yo más que todo pienso que debe ser por los comentarios. Y de cierta manera Cuba se abrió al internet y así también las personas y la gente ya no es tan tonta como antes. Ya la gente aquí se está dando cuenta de todo y lo publica todo también. Eso conlleva que los demás en el mundo entero pues vean cómo realmente funcionan las cosas aquí.
Según la ONEI, el único turismo que aumentó es el de la comunidad cubana en el exterior y el ruso, pero de este último.
Esos rusos aquí no gastan un dólar. Esa gente anda caminando el día entero por toda La Habana. La comunicación con ellos es muy limitada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
9 meses llevan residentes de un edificio en Centro Habana expuestos a la contaminación de aguas albañales sin respuesta del gobierno. La información llega con Tomás Cardoso.
Ante el abandono de las autoridades e instituciones del gobierno, residentes de un edificio en la capital, incluidos niños y ancianos, cumplen 9 meses expuestos a la contaminación con aguas albañales. Viven en 14 apartamentos y son más de 40 personas, situado en la calle Genios, número 256, entre San Lázaro y Malecón, Centro Habana, quienes denuncian que han acudido a todas las instancias para intentar solucionar este serio problema sin tener éxito. Reporta el líder del grupo, William Sánchez Aldana.
Hoy mi casa es la fosa del edificio. Desde el 28 de enero, cuando el tornado se empezó, la tubería del alcantarillado, y eso trajo como consecuencia que la tubería del edificio reventaron. Hemos hecho diligencia al Consejo Popular, el Poder Popular Provincial, Asamblea Provincial y Municipal, Salud Pública Provincial, fuimos a Higiene y Epidemiología. Nadie nos ha contactado para resolver el problema o para verificar siquiera el problema.
El peligro epidemiológico es real para todos los inquilinos porque la cisterna de agua potable está adjunta al área donde se acumulan las aguas negras, agrega William.
Está expuesta porque
que lo que lo divide nada más es una sola pared. Nosotros, los vecinos de ahí, recogimos firmas sin ver a la gente de higiene y de epidemiología. Dicen que ellos no tienen que ver nada con eso.
Este lunes en la tarde, el periodista independiente Vladimir Turro visitó el lugar y nos cuenta.
El apartamento de él queda en el sótano. Y así está registrado en su dirección porque lo puedo corroborar en el carnet de identidad. Las tuberías bañales están rotas. Toda esa agua de todo el edificio va a parar ahí a su vivienda. Y entonces aquello está totalmente inundado. La cisterna está ahí mismo. Hay muchísimo riesgo de contaminación de las aguas potables. El agua que se mantiene ahí es totalmente podrida, es decir, aguas bañales.
Hace 40 días que entregaron una carta al Consejo de Estado y el viernes acudieron nuevamente a la Plaza de la Revolución en busca de una respuesta.
La muchacha que estaba ahí nos dijo que había que esperar 60 días hábiles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En definitiva, los cubanos tienen que esperar si de vivienda se trata. Así lo afirman testimonios recogidos por nuestra colega Ivette Pacheco.
El deterioro del fondo habitacional en Cuba por la falta de un adecuado mantenimiento, situación que se agrava tras el paso de los huracanes por la isla, hace que muchas familias permanezcan durante años o quizás toda su vida en facilidades temporales, en el mejor de los casos, o simplemente en lugares declarados inhabitables. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí, uno de ellos en la localidad guantanamera de Baracoa, en el extremo oriental de Cuba. Desde allí, el activista Francisco Luis Manzané nos dijo.
Permanecen un sinnúmero de familias careciendo de una vivienda. Están viviendo en facilidades temporales, pésimo estado constructivo. Son hechas con tejas de cartón, pero hay muchas personas afectadas y haciendo trámites para en la Dirección Municipal de la Vivienda para poder resolver su problema de materiales.
Radio Martí pudo contactar vía telefónica con Yagny Ramírez, subdirectora general de la vivienda en Baracoa, Guantánamo.
Aquí en Baracoa existieron 3.529 derrumbes. Totales, que la recuperación es 5 años y todavía quedan personas en facilidades temporales que todavía tienen que esperar.
Crítica también la situación en la capital cubana, precisamente en el barrio de Luyanó, una de las afectadas, María Mercedes Naranjo, quien junto a un grupo de mujeres ocuparon una antigua fábrica exigiendo una vivienda semanas atrás, aún espera porque la promesa del gobierno del municipio 10 de octubre se cumpla.
El expediente lo tengo hecho hace 5 años, que me vienen atendiendo mi casa, me dicen todos los meses que me van a resolver y nada. Así es aquí hay que esperar.
Lázaro Mejías es vecino de Naranjo.
Hay mucha agua, bañales en la sala, en el cuarto. La compañera está esperando a ver si le van a destruir la casa, se la van a derrumbar y le van a dar casa a ella o van a venir a arreglar esto aquí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, aseguró que es una locura el viaje de los reyes de España a Cuba este noviembre.
En una entrevista con Es Radio, el también diputado nacional expresó que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español en funciones, ha mostrado gestos muy preocupantes como el de mandar al rey a Cuba en un momento en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no contento con haber dividido a España, ahora quiere dividir a toda Hispanoamérica haciendo avanzar la agenda bolivariana.
De acuerdo con Abascal, parece que no se les ocurre otra cosa mejor que llevar a su majestad el rey, que tiene que ser una figura que una a los españoles para sacarse allí una foto con Maduro y Ortega. Por último, señaló que su partido pedirá una diputación permanente del Congreso para que ese viaje no se realice.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
El secretario de Estado Mike Pompeo presidió la segunda reunión durante la administración del Grupo de Trabajo Interinstitucional Presidencial para el Seguimiento y el Combate a la Trata de Personas.
El Grupo de Trabajo puso de manifiesto el firme compromiso del gobierno de combatir la trata de personas y movilizar la participación en todos los ámbitos del gobierno federal durante el próximo año, que coincide con el 20 aniversario de la Ley sobre Protección de Víctimas de Trata de Personas.
El gobierno estadounidense está invirtiendo 25 millones que el Departamento de Estado destina al programa para terminar con las formas contemporáneas de esclavitud.
El gobierno de Trump ha asumido el compromiso de terminar con la trata de personas para las cerca de 25 millones de víctimas a nivel global. Sencillamente, no hay sitio en el mundo para las formas contemporáneas de esclavitud.
Por cierto, uno de los gobiernos que el de Estados Unidos condena es el de Cuba por el tratamiento que le da a los médicos a quienes envía al exterior en las llamadas misiones internacionalistas. Seguimos aquí en Estados Unidos porque ayer el director de la compañía Boeing, del grupo aeronáutica Boeing, fue interpelado en el Congreso tras los accidentes de aviones 737 MAX. Informa desde Washington Tony Cano.
El director general de Boeing, Dennis Muilenburg, enfrentó este martes incisivas preguntas de senadores sobre las tragedias con aviones 737 MAX y si la compañía ocultó a los reguladores información sobre un crucial sistema de vuelo. Lo siento de todo corazón. Hemos cometido errores e hicimos algunas cosas mal, admitió Muilenburg. Algunos miembros de la Comisión de Comercio del Senado confrontaron a Muilenburg, interrumpiéndolo cuando pensaban que él no respondía a sus preguntas sobre un importante sistema de control de vuelos implicado en ambos accidentes. Boeing cabildeó exitosamente ante los reguladores para dejar fuera de los manuales y entrenamientos de los pilotos cualquier explicación del sistema llamado MCAS. Tras los accidentes, la compañía trató de culpar a los pilotos, dijo el senador demócrata Richard Blumenthal. Estos pilotos no pudieron hacer nada, explicó Blumenthal. Los pasajeros no pudieron hacer nada. Estaban volando en ataúdes como resultado de la decisión de Boeing de ocultar el MCAS de los pilotos. Fue el primer testimonio en el Congreso por parte de un ejecutivo de Boeing después de los accidentes que provocaron la muerte en conjunto a 346 personas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, los emigrantes que salen de Venezuela son un desafío que toda la región de América Latina está enfrentando. Por eso, expertos y autoridades regionales se reunieron en Washington para discutir cuáles podrían ser las posibilidades para mejorar la vida de estos migrantes, en primer lugar, regularizándolos. En la capital estadounidense, Jacopo Lucci recogió las declaraciones de Frieda Roxana del Águila Tuesta, directora general de la Agencia Nacional de Migración de Perú.
La situación migratoria de Venezuela ha sido argumento de discusión en Washington para entender qué puede hacer la región para enfrentar la cuestión. Y la solución es una: regularizar e incorporar a los migrantes en el tejido social de los varios países sin restricciones. La venezolana es una migración de necesidad y de largo plazo, afirman los expertos y autoridades que participaron. Entonces, encontrar soluciones permanentes es necesario para que se evite una migración descontrolada que pueda dar lugar a politizaciones y xenofobia.
Pero Latinoamérica, en este caso la región, está asumiendo una situación que genera la preocupación por la falta de respuesta en la medida que se requiere. Sí hay presencia de las organizaciones internacionales en Perú, pero su aporte es mínimo, ¿no? Y esto no permite trabajar para la inserción como se espera.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, para La Voz de América.
Preocupación por los migrantes venezolanos y preocupación también en Argentina por lo que va a hacer el presidente electo Alberto Fernández. De momento promete que en el país nadie más va a pasar hambre y considera que Argentina no progresará si priva de derechos a sus ciudadanos. Fernández ha viajado a Tucumán para asistir a la ceremonia de asunción del segundo mandato del gobernador Juan Mansur.
¡Vamos a enfrentar un tiempo complejo, porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario muy complejo, un escenario de alto endeudamiento, Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos.
Y 13 países integran la lista del más reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas sobre los lugares del mundo en los que se registra una mayor tasa de impunidad ante asesinatos de periodistas. México y Brasil son los únicos países de América Latina que aparecen en esta lista. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Grupos criminales, políticos, funcionarios gubernamentales y otros actores poderosos recurren a la violencia para silenciar los informes críticos e investigativos. Así afirma el reporte del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, respecto a 13 países que integran la lista en los que una alta tasa de homicidios a profesionales de la información quedan impunes.
México ha estado en nuestra lista todos los años, lo que significa que durante este tiempo ha estado entre los peores países por asesinatos, o permanece igual o empeora cada año. Cuando calculamos nuestra calificación, es 3 o 4 veces más alta que el primer año que comenzamos. Entonces, lo único que puedo decir con solo mirar nuestros datos es que está empeorando.
Según datos del CPJ, frente a homicidios con un motivo confirmado de silenciar a periodistas en el ejercicio de su profesión, en México, entre 1992 y 2019 se han perdido 1.357 vidas, 32 de ellas en los últimos 10 años, de las cuales, señala la organización, solo un homicidio ha sido resuelto. Brasil, como el otro país de la región que entró en el listado encabezado por Somalia, reporta 2 muertes de periodistas en 2019 por causas no confirmadas. La lista de los 13 países cierra con la India, que manteniendo su nivel de problemática, bajó una posición puesto que Colombia fue retirado del conteo. Elizabeth Witchell, consultora de CPJ sobre impunidad, señala además que el hecho de que otros países como Venezuela no sean incluidos en esta lista no significa que no haya impunidad frente a otros medios empleados para silenciar a la prensa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Dos ondas tropicales de poca fuerza en el Caribe. Son muy flojitas, según nos va a decir Lázaro Domínguez a través del teléfono. Por cierto, Lázaro, hoy es miércoles. Es el único día que tenemos precisamente la oportunidad de verte aquí físicamente. Te esperamos.
Seguramente, Rafael. Pues tienes razón. Ahí en la región del Caribe hay dos ondas tropicales que no muestran un desarrollo significativo. La primera de ellas estuvo afectando el arco de las Antillas Menores y esta mañana se desplaza sobre las aguas del Caribe Oriental, ahí al sur de Puerto Rico. La segunda onda tropical se extiende desde Jamaica y las Islas Caimán hacia el sur y llega hasta las costas de Panamá. Esta se está moviendo hacia las costas de Nicaragua. Para Cuba, donde domina una cuña de altas presiones, magnífica condición del tiempo, esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado viernes 25 de octubre de 2019 tuvo lugar en Miami, nada menos que en la significativa Torre de la Libertad, un acto capaz de engendrar orgullo y esperanza ante la perseverancia de un pueblo que no ha permitido que el tiempo ni los contratiempos lo desvíen de una meta que es su deber y es su sueño. Ver libre y feliz la patria que vio nacer a unos y guarda la raíz de los ancestros de otros. Allí, en el bello edificio que se ha convertido en símbolo del destierro de cientos de miles de cubanos, se congregaron representantes de más de un centenar de organizaciones opositoras al régimen castrista, según reportó esta Radio Martí, para ratificar el Acuerdo por la Democracia, un medular documento firmado originalmente hace 21 años, y denunciar una vez más la ilegitimidad de la tiranía, demandando al mismo tiempo la liberación de todos los presos políticos, así como la celebración de elecciones libres en Cuba. Basta darse cuenta de que el solo hecho de que tras más de 60 años de luchar en desventaja, los opositores cubanos de dentro y de fuera se levanten ante el mundo en una manera tan vigorosa, reflejo de su voluntad patriótica, es en sí mismo una razón sólida para el optimismo y la esperanza en cuanto al destino de Cuba. Estaban allí, unidos en este empeño, dirigentes como el doctor Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, Blanca Reyes de las Damas de Blanco, Rosa María Payá del Proyecto Cuba Decide, el excongresista Lincoln Díaz Valar, Silvia Iriondo de Mar por Cuba y otros muchos. Los acompañaban personas de peso en el mundo democrático, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la subsecretaria adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Carrie Filippetti, el jurista René Bolio, presidente de Justicia Cuba, y el doctor Rolando Montoya, presidente interino de la Universidad de Miami-Dade. El acuerdo por la democracia es importante porque une, porque recoge todo lo que es necesario para hacer de Cuba el país donde tú quisieras vivir. Y esa es, en pocas palabras, el sueño más acariciado por los cubanos de bien: transformar a Cuba del país sufriente que hoy tenemos en la patria feliz que puede ser. Que Dios así lo quiera.
La actriz Linda Hamilton apareció en el primer Terminator. Aparece ahora en el más reciente. Y va a haber una subasta de la ropa que usó la actriz y cantante Olivia Newton-John en el filme Grease. Detalles con Alejandro Escalona.
El director alemán Roland Emmerich estrenará su drama de la Segunda Guerra Mundial en el cine el próximo mes en una película sobre la batalla de Midway. Greatest intelligence failure. Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como Independence Day y Godzilla. La batalla de Midway ocurrió del 4 al 7 de junio de 1942 y fue tema de una película de 1976 protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda. Según expertos, Linda Hamilton estableció un nuevo estándar para las heroínas de acción hace más de 30 años y esta semana regresa a la franquicia de la película Terminator. Hamilton, de 63 años, se reúne con Arnold Schwarzenegger y James Cameron para Terminator Dark Fate, que se estrena esta semana. La chaqueta de cuero negro y los pantalones que Olivia Newton-John usó en Grease se subastarán esta semana a beneficio del Centro contra el Cáncer de la Actriz en Australia. Espera que el atuendo que marcó la transición de la recatada estudiante de high school a la sexy Sandy Olsen en el dueto You're the One That I Want con John Travolta en la película musical del año 78 alcance $200,000. La subasta se llevará a cabo en Julian's Auctions en Beverly Hills, California, el sábado 2 de noviembre. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
y ahora a las 6:53 recibimos de nuevo a Edemio Navas. ¿Qué nos tienes ahí en el tintero, Edemio?
Muchas gracias, doctor. Gracias. Martínez Sixto, de ahí de la Loma del Capiro. Me encanta Santa Clara, déjame decirte, del Parque Vidal. Amo a Santa Clara. Johan, sí. A Santi Espíritus.
Sí. Y también te gusta Santi Espíritus, te gusta toda Cuba.
Toda Cuba. Me gusta Trinidad. Me gusta Pinar, de verdad que sí. Cubita la Bella.
Trinidad, ¿te gusta?
Me súper gusta. Topas de Coyantes, toda esa zona. Bueno, señores, anoche el equipo de los Nacionales logró importantísima victoria. Al menos se mantuvo con vida y aún mantiene grandes posibilidades de lograr su primera serie mundial en Grandes Ligas. Una franquicia que comenzó ayer. Fue ayer, ¿no es así, doctor? 1969. Hace exactamente Ya han pasado 50 abriles.
La franquicia de los Nationals de Washington.
Sí, comenzó en Montreal, en Canadá. Bueno, y en 2005 pasó a Washington. Aunque los Senadores, que en ese propio año, 69, sí, pasó de Washington a Texas, ganó una serie mundial en el año 1924 y perdió en el año 1933. Pero como franquicia de Montreal, está en su primera serie,
sí,
mundial.
Entonces la franquicia de los Azulejos de Toronto no fue la última.
No, Toronto se mantiene aún en Canadá.
Sí. Ajá.
Es la única franquicia que está fuera de Estados
Según
Unidos.
Según te he entendido, esa franquicia iba para Cuba.
No, la que iba para Cuba era la Montreal.
La de Montreal.
La de Montreal. Uh-huh. Bueno, anoche, sí, de nuevo Stephen Strasburg se presentó en tremenda forma. Se complicó en el primer inning. Al momento en que Altuve conectó fly de sacrificio para impulsar la primera carrera, después el cuarto bate de Bregman disparó kilométrico jonrón por el left field. Y se recuperó después de ese primer inning Strasburg y logró victoria. El muchacho estuvo inmenso hasta el noveno inning. No sacó los últimos dos outs. Lo relevó Sean Delight. Y bueno, no tuvo nada que ver con el juego salvado porque ganó el Washington 7-2.
Lo dejaron hasta el noveno.
Sí, hasta el noveno. Ocho intereses lanzó Strasburg. Hoy, el séptimo y último partido de la Serie Mundial. Max Scherzer contra... Scherzer, que ha estado muy bien, tiene 3-0 en la actual temporada contra Zach Greinke. Más deportes en Levántate Cuba.
A las 6:56 hacemos un recuento en titulares de lo más importante que hemos dado en materia de información aquí en Radio Martín Noticias.
Falleció Armando Sosa Fortuny, cumplía 43 años en prisión en Cuba.
Exigen en Ginebra que el régimen de La Habana aclare la suerte y el paradero del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Residentes de un edificio en la capital cubana llevan 9 meses expuestos a la contaminación con aguas albañales.
El gobierno cubano reconoce que el arribo de turistas a la isla está en caída libre.
Parlamentario sueco reanuda el debate sobre la firma del acuerdo de la Unión Europea con el régimen cubano.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump confirma que las fuerzas de Estados Unidos eliminaron al que aparecía como favorito para reemplazar al líder del Estado Islámico.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba más sanciones contra el gobierno turco y sus militares por la ofensiva en Siria.
Un militar presentó su testimonio sobre la investigación de juicio político que los demócratas quieren hacerle al presidente Trump.
El gobierno boliviano pide al opositor Carlos Mesa sumarse a auditoría electoral de la OEA.
Haití enfrenta una grave crisis humanitaria por las protestas contra el gobierno de Jovenel Moïse.
Solicita Juan Guaidó en Tribunal de Nueva York anular el bono PDVSA 2020.
Y México y Brasil aparecen en la lista de mayor impunidad en asesinatos de periodistas.
Secretario de la ONU llamó a todas las fuerzas políticas libanesas a buscar solución para garantizar la estabilidad del país.
Radio Martí Noticias.
Ha llegado el punto final para Radio Martín Noticias. Aquí hemos estado, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Recuerden, ahora Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.